cántenselo de nuevo. Tú eres la vida, la verdad y el camino. Bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar de nuevo juntos esta noche. Queremos continuar adelante con el pensamiento en el cual hemos estado el último par de miércoles. Hay una invitación celestial. El Espíritu y la novia dicen, ven. Leamos de Apocalipsis capítulo 22 una vez más, comenzando en el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Ahora este no es que estás haciéndolo por deber o lo estás haciendo porque alguien te está asustando para hacerlo o te ha puesto presión, pero crees la palabra. Así que haces la palabra y eres bendecido. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos. Eso es guardar su voluntad, su palabra. Su palabra es su voluntad para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ame y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, plural. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre, mientras nos acercamos a tu trono una vez más. Esta noche es con anticipación y es con agradecimiento en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por traernos a través de otra semana. Te agradecemos por tu amor y misericordia y por todos los testimonios, y te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tus infalibles palabras de promesa, te agradecemos por tu presencia, Señor, simplemente te agradecemos esta noche. Tenemos tanto de qué agradecerte, tanto de lo cual estamos enterados y mucho más de lo que no estamos enterados. Señor, simplemente te invitamos una vez más que hables a nuestro corazón. Ayúdanos a hacer un lado todos nuestros pensamientos y cuidados, y ayúdanos a redimir este tiempo para sacar lo más que podamos de él. Y mientras nos reunimos juntos para alimentarnos, donde está el cuerpo, donde el cuerpo está, las águilas se reúnen para alimentarse de las infalibles palabras de promesa. Así que, Señor, te invitamos a que tomes tu lugar enfrente y en el centro, y que toda nuestra atención esté en ti esta noche mientras hablas a nuestros corazones y revelas tu palabra como lo prometiste. Recibe toda honra, alabanza y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. El espíritu de la novia dice, ven. Así que quiero que noten aquí esta noche en los versículos 14 al 16. El novio está afirmando que él va a venir. Pero en el versículo 17 es la esposa, la respuesta de la esposa al novio. Versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ahora vamos a pasar un tiempo en este último versículo aquí esta noche. Si tan solo tienen paciencia con nosotros unos momentos. Sabemos que cuando la novia oye esta invitación, que fue escrita hace 2000 años, por cierto, ella responde de regreso con una invitación propia de ella. Ahora, por supuesto, sabemos que han habido siete edades desde que esta profecía fue escrita, y estamos en el tiempo del fin, en el periodo de la última edad de la iglesia, la séptima edad de la iglesia. Así que esta escritura en el capítulo 22 es una profecía concerniente a nuestro día, y está escrita para un pueblo del tiempo del fin. Esa es una un específico grupo de gente. Oh, amigos, esto está hablando directamente a un pueblo que están sobre la faz de la tierra esta noche. Jesús está haciendo, está dando a conocer esto a su novia que está viviendo en la tierra ahorita mismo y a toda su novia durante las edades, las siete edades de la iglesia. Y ellas visten la visión. Y Juan graba cuál es su respuesta al anuncio de la venida del novio. Es. Así que piénsenlo aquí por unos momentos, amigos. Juan los vio a ustedes. Juan los vio a ustedes. Él dijo, el espíritu y la esposa dicen, él vio a la esposa, a la novia. Juan los vio a ustedes y escribió la conversación que toma lugar entre el novio y la novia. Su respuesta es del alma de ella y es de su palabra y es exactamente lo que él quiere oír. Ella está diciendo lo correcto. Ella está diciendo, aún así, Señor, ven pronto. Ella está diciendo lo mismísimo que él está diciendo y lo está diciendo con revelación. No solo está citando, no está simplemente diciendo palabras, pero es fresco, está saliendo del corazón de ella y es muy a tiempo. Así que noten, el Espíritu no dice una cosa y luego la novia dice algo que es totalmente diferente, ¿correcto? Él no dice ven, mientras ella dice necesito más tiempo. O me gustaría llegar a retirarme primero. O pudiera ir al misioniano, o puedo ir de vacaciones primero. Ella no está enfocada en el aquí y ahora, excepto en la medida que es necesaria mientras se ocupa hasta que él venga. El Espíritu de Dios y en la novia responde de la manera correcta. Las otras iglesias oyen lo que el ángel dijo, a medida el ángel les testificó a ellos estas cosas. Pero las otras iglesias no le respondieron a él diciendo ven. Y eso es porque el Espíritu de Dios no estaba en el alma de ellos. Amigo, no estamos sacando a nadie, pero esta es su novia. Y yo no estoy diciendo quién es ella, yo solo quiero ser parte de eso. Las otras iglesias no le responden a él diciendo ven. Y eso es porque el Espíritu de él no está en ellos hablando. Así que la novia, la dama elegida, la iglesia del Dios viviente, esté llena del Espíritu y están parados en anticipación de su pronta venida. Y ella responde de regreso diciendo, ven, ven, Señor Jesús, ven, ven. Ella está clamando de que Él venga. Desde el principio de la primera verdadera iglesia, en la primera edad de la iglesia, la edad de Efesios, los creyentes en toda edad han sido enseñados de que Él viene y han sido enseñados a esperar que Él venga en cualquier momento. ¿No es correcto? Y es necesario que ellos estén esperando su venida porque ningún hombre conoce el tiempo de su venida. Pudiéramos conocer la temporada, pero no sabemos la hora, no sabemos el minuto. No sabemos aún hoy el tiempo de su venida. Y si ustedes creen que lo saben, están errados. No pudieran haber sabido el exacto tiempo de su venida durante las edades de la iglesia, ni tampoco nosotros. Pero ya que los creyentes de toda edad vivieron de tal manera que están listos para su venida, no importa cuándo venga, y están ansiosamente buscando su venida, ellos entran en la tierra esperando salir. Y para encontrarse con Él cuando sí llegue Él. Y no serán avergonzados cuando venga. Cuando ellos se acuesten esperando de que Él venga a venir en cualquier momento, para ellos será como acostarse a dormir y despertándose en cualquier momento. Este es un solo momento de tiempo al otro lado, tal vez. Nos vamos a dormir con cierta expectativa y nos despertamos. Y cuando despertamos, despertamos con solo la misma expectativa como la teníamos cuando nos acostamos a dormir. Así que si están esperando su venida y es el tiempo de ustedes, y es el tiempo de aquí en la tierra de ustedes ha terminado y Él se los lleva de la escena. Ustedes estaban esperando su venida hasta el momento en que son quitados de la escena y descansan. Y cuando Él los ya llame, que salgan fuera, ustedes estarán esperando su venida. Y la iglesia dice, amén. Y así que vivieron en cada día o en cada edad, ellos vivieron todo y cada día como que si fuera su último día y que Él vendría en cualquier momento en el tiempo. Y ellos mueren con la mismísima expectativa como los elegidos viven en esta última edad. El Espíritu de Dios que estaba sobre ellos no estaba borracho en las cosas del mundo. En cualquiera de las edades, la visión de ellos, las reacciones de ellos, su oír y su aferre a la realidad no era impedido como era como para otros de la edad de ellos que estaban borrachos en las cosas del mundo. Ellos tenían que ganarse la vida. Hay cosas que debemos hacer mientras estamos ocupados mientras viene, hasta que venga. Pero esas cosas no son por las que vivimos. Por otro lado, ellos no se esperaba que ellos tomaran un voto de pobreza. No se esperaba que ellos vieran qué tan pobres pudieran vivir o qué tan miserablemente pueden vivir. No cortaron sacos de papas y hacer un vestido de ellos. No vivieron en monasterios. No, ellos estaban en este mundo, pero no eran de este mundo. Esto no es nuestro hogar, solo estamos pasando a través de él. Tenemos una ciudad cuyo edificador y hacedor es Dios. Así que eran conducidos por propósito en todo edad y sabían que todo en su vida tenía un propósito detrás de él. Aunque no sabemos cuál es el propósito todo el tiempo, pero sabemos que hay un propósito. Todo lo que Dios hace es con un propósito. Así que aquellos que tenían su espíritu en sus vidas en cada edad, ellos se levantarán y se encontrarán con él con la mismísima anticipación como aquellos que están vivos y permanezcan en el tiempo de su venida. Ven ustedes, el Espíritu será el mismísimo Espíritu en los elegidos en toda edad. Y ya que es el mismo Espíritu, tendrán la misma expectativa. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. Así que son aquellos que han estado morando o tienen su presencia moradora en ellos y aquellos que moran en su palabra y su presencia mora en ellos, ellos son los que dicen ven. Y no es tanto las palabras que dicen ven, las palabras ciertamente son parte de ellos, pero son acciones así como palabras. Sus acciones declaran que ella está esperando que alguien venga por ella. Él se fue, él prometió y dijo, yo he ido a preparar lugar para vosotros, que donde yo estoy, vosotros también estéis, pero si yo me voy a preparar lugar, sepan esto, yo regresaré y lo recogeré y me lo llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Así que las acciones de ella declaran que ella está esperando que alguien venga por ella y ella está, por tanto, vestida para su venida. Esta no es una novia esperando una ceremonia de boda. Muchas veces tenemos esa idea en nuestras mentes de que ella está esperando una boda, una ceremonia de boda. La boda ya ha tomado lugar. Esta es ahora una novia que se ha unido con su novio y es ahora su esposa. Y ella está esperando que él venga físicamente y que se la lleve a una cena de la boda por invitación solamente, seguida por una luna de miel de 1,000 años, y ella le está diciendo a su novio, Señor, ayúdame a tener perfecto amor. Señor, ayúdame a prepararme. Señor, ayúdame a vestirme. Ayúdame a hacer lo que quieres que yo sea. Ayúdame a ser agradable a ti, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Ayúdame a recibir la revelación de tu palabra, no solo información, sino revelación para que pueda caminar diariamente en ella, para que yo pueda hacer la mismísima manifestación de lo que dijiste que sería en esta hora. Ayúdame a proclamar tu venida de la cima de la montaña. Él viene, Él viene, Él viene. Todas las malas noticias que hay en el mundo, hay algunas buenas noticias. Él viene, Él viene. Ayúdame a proclamar eso, Señor, a quien quiera, Señor. Así que están enfocados y están asegurándose que están listos porque Él puede venir en cualquier momento. Y eso ha sido cierto en toda edad. Y están esperando su venida. Ahora, alguna gente, cuando uno predica, alguna gente dice, ellos siempre pensaron eso. Alguien va a estar correcto. De hecho, estamos viviendo en un tiempo, no estamos esperando que nada más sea cumplido hasta donde sabemos. Vemos todas las señales, las profecías que están siendo cumplidas Y así que estamos esperando. De hecho, Jesús dijo, cuando vean estas cosas suceder, miren hacia arriba porque la redención de ustedes se acerca. Así que estamos esperando su venida. Y por causa de eso, su novia no está enfocándose en otras señales temporales. No necesitamos otras señales temporales. No hay nada malo con el cumplimiento de profecía o ninguna otra cosa. Pero no estamos diciendo, muy bien, me voy a empezar a prepararme cuando vea esta señal. No necesitamos otra señal. Ellos están esperando ahora su venida. Y por causa de eso, nos están enfocando en señales temporales. No están viendo acá y viendo allá. La última señal ha sido dada ya. Con la palabra viviente, discerniendo los mismísimos pensamientos e intenciones del corazón. De hecho, amigos, todavía está haciendo lo mismo esta noche. Y esa es la señal de ella, porque es el corazón de ella que está siendo discernido. Y ella lo sabe. Ella sabe que la palabra está escudriñando su corazón. Ella sabe que la palabra está quitando incredulidad. Sabe que la palabra le está mostrando, no tienes esto exactamente correcto. O aquello no está exactamente correcto. Y nos arrepentimos y decimos, lo siento, Señor. Y nos arrepentimos de corazón. Porque si no me hubieras mostrado, decimos gracias, Señor. Porque si no me hubieras mostrado eso, hubiera continuado en mi ignorancia. Gracias, Señor. Así que esa es su señal. Porque es su corazón que está siendo discernido. Y ella lo sabe. Cuando ella viene a la iglesia, no sale por la puerta en una deprisa, no sale no por la puerta enojada diciendo te dije que se predicaría contra mí cuando viniera a la iglesia. No, cuando ella se va, ella dice, te dije que me habló a mí, y te dije que él discerniría mi corazón, te dije que él me ayudaría, te dije que él haría cirugía en mí con la espada del Espíritu. Él quitaría cosas que no eran correctas y me sanaría. Sí, tengo una cicatriz, pero esa cicatriz es una insignia de honor. Se muestra dónde estaba trabajando en mí. Muestra que no soy igual que lo que era. Así que él discierne el corazón de ella y pregunta en esta hora, ¿por qué se rió dentro de sí misma? ¿Por qué se rió cuando la palabra vino? Y cuando yo le dije a ella que ella daría luz a esta palabra en este día, que ella traería a Jesucristo de regreso a la tierra, ¿por qué se rió? Como Sara se rió, ¿recuerdan? La señal del Mesías fue hecha. El Señor mismo descendió, tuvo comunión con Abraham y con su espalda volteada a la tienda dijo, ¿por qué Sara, tu esposa, se rió? Correcto. Y luego, a través de la revelación de la palabra, le da la fe a ella que se necesita para el cambio del cuerpo. Sara no tenía esa fe, pero Dios le dio esa fe. Así que ella no está buscando otra señal. Ella está esperando la fe de rapto. Ella está esperando su venida, porque la siguiente señal, de hecho, que ella va a ver, es los muertos en Cristo regresando a la tierra para recoger cuerpos. Y ella sabe que cuando ella vea eso, será muy poco después que ella también será cambiada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, Señor, ven pronto. Así que ella dice, en respuesta a su mensaje del tiempo del fin que fue enviado a ella por un ángel mensajero, ella dice, ven. Ella está llamándolo a que venga. ¿Quieren que Él venga? La Escritura dice, ellos dicen, ven, Señor Jesús. Aún así, Señor, ven pronto. Así, ¿qué estaría ella esperando, amigo, después de decirle a Él que venga? ¿Qué estaría ahí esperando? Ella estaría esperándolo a Él, por supuesto. ¿Saben? Algunos, un profeta, o este, o el otro. Yo estoy esperándolo a él. Ella está amando su aparición, aún mientras hablamos, porque ella está en una venida teofánica, está aquí espiritualmente, y ella tiene esta presencia moradora en ella, y ahora ella está invitándolo a que físicamente venga. Ven, Señor Jesús. El Espíritu de Dios en ustedes, amigos, escudriñará el corazón de ustedes y mencionará cualquier, llamará cualquier cosa que ustedes necesitan. ¿No es maravilloso? Eso me da tal seguridad esta noche, porque yo ni siquiera sé qué pedir. Pero Él sabe que me falta y Él sabe de qué necesito. Y el Espíritu que está en el ministerio de la novia, ellos predicarán, Él viene, Él viene, Él viene. Prepárense para su venida. Él viene, amigos. Yo puedo oír el sonido de truenos. Yo puedo oírlo venir. Él está en camino. Preparen sus lámparas. Obtengan aceite adicional. Es tiempo de preparar las lámparas. Salgan a recibirlo. Él viene, Él viene. El Espíritu en aquellos que tienen oídos para oír dirán la mismísima cosa. Ven, Señor Jesús, ven. Así que ella sabe que cuando Él venga, Él va a traer el cambio para el cuerpo de ella y un cambio en la posición de ella. Ella será la reina en el trono cuando Él venga por ella. Él viene por su reina y luego ella se sentará con su rey del trono al otro lado, en el milenio. Y ella es su reina ahora, pero ella no está viviendo como reina. Ella está sirviendo a otros. Así como Él era un rey cuando estaba aquí en la tierra, pero no estaba viviendo como rey. Él vino a servir. Es una vida de servicio. Así lo es para nosotros. Estamos viviendo para otros allá, lo cual de hecho sería aquí cuando regresemos en el milenio. Reinaremos y gobernaremos. Nos sentaremos con Él en su trono y reinaremos y gobernaremos con Él. Correcto. Pero no, si no lo estamos sirviendo lo a Él ahora, y si no estamos sirviendo a otros, no seremos parte de eso. Así que Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Hay aquellos que tienen el Espíritu en ellos y están diciendo, ven. Ustedes dicen, no significa eso. Sí lo significa, dice el Espíritu y la esposa. Ella es la voz final. Esa voz está siendo oída de ella. Es Él y ella. Es Él en ella. Es su voz y es su espíritu. Y ella está en total acuerdo. Así que hay aquellos que tienen el espíritu en ellos y están diciendo, ven, ven. Y dicen eso porque ellos son parte de la palabra. Pero luego hay aquellos también que oyen al novio decir, ven. Y a ellos se les dice que digan, ven también. Ellos no tienen el Espíritu de Dios en su alma, así que no están oyendo lo mismo. Ellos no están recibiendo la misma revelación. Pero donde la novia está, y están oyendo a la novia decir, ven, y están diciendo lo que la novia dice. En otras palabras, que otra gente que oiga, que ellos repitan lo que oyeron, cuando oyeron la voz final a la edad final diciendo ven. Ahora ellos siguen a lo largo con la novia a medida la voz de Dios habla a través de la novia y el Espíritu de Dios unge a su novia y ella capta el reino de Dios, la palabra viviente, la palabra que Jesús habla y ella da la respuesta propia. Ella tiene su palabra y ella sabe que quiere Él que se haga con ella. Y otros oirán la respuesta de ella. Oyen a la novia y al Espíritu a través de la novia y oyen esa voz decir, ven. Y así que ellos también dicen, ven. Pero ellos no saben que no son la novia. Vamos, amigos. En cuanto a ellos se refiere, ellos solo están diciendo lo mismo que el resto de la iglesia está diciendo, pero no se dan cuenta que uno lo está diciendo por inspiración y el otro está repitiendo lo que se está diciendo. Muy bien. Ellos oyen la respuesta de ella y ellos repiten lo que ella está diciendo y lo hacen por medio de entendimiento intelectual. Están repitiendo lo que ella dice. Pero ellos no lo oyeron directamente de Él. El Espíritu no está en ellos. Vamos, ayúdenme. Ellos no lo oyen directamente. Ellos lo oyen a través de ella. Ahora, amigos, yo no estoy para nada interesado esta noche en tratar de determinar en qué categoría una persona pudiera estar. Yo solo reconozco las categorías, así como Abraham. Dios le mostró a Abraham las diferentes categorías en su día. Yo quiero que cualquiera que se puede preparar, se prepare y que espere su venida. Ya sea que lo están diciendo por revelación o si están diciendo lo que alguien más dijo por revelación, no me importa. Solo prepárense. Muchos sabemos se les dará vida en ese gran juicio del trono blanco después de la segunda resurrección, porque oyeron a la novia de decir ven, y ellos repitieron lo que ella dijo. Yo preferiría ser amable a todos, amigos, y yo preferiría que ellos vengan, lleguen tan lejos como puedan en Cristo, y ustedes no saben qué tan lejos es eso, y tratarlos como que pueden llegar hasta el final. Y yo quiero dejar que ellos sepan que hay un Dios viviente que está viviendo en un cuerpo de carne esta noche, está viviendo en un cuerpo novia que está sobre la tierra hoy. La cabeza se está uniendo con el cuerpo y la cabeza está teniendo preeminencia en un cuerpo que ha sido uno de sus propósitos triples durante a través del tiempo, es tener preeminencia en un cuerpo. Él está teniendo eso esta noche, y lo asombroso es que está teniéndolo en el Edén de Satanás. No tenía preeminencia en su propio Edén, pero lo está teniendo en el Edén de Satanás, y ella dice ven. Así que como seres humanos, amigos, tenemos limitada bondad, tenemos límites a nuestro amor humano, tenemos paciencia limitada, tenemos intereses limitados en cosas, tenemos longanimidad limitada, pero si nuestro Padre vive en nosotros, Él tiene amor ilimitado, Él tiene bondad ilimitada, Él tiene ilimitada paciencia, y Él quiere expresarse a su novia y al que quiera, no queriendo que nadie perezca. Así que yo quiero amar a otros con el gran amor de Él, y no solo con amor filio. El amor filio es bueno, tiene su parte. Hay amor fraternal que debe estar en el cuerpo, pero yo quiero amar con el amor de Él, porque el amor de Él hará lo que ninguno de nosotros podemos hacer. El amor de Él llegará más lejos que nada más. Es la fuerza más poderosa en todo el universo. Así que la novia capta la presente verdad y ella responde a esa revelación de la palabra. Y el segundo grupo que es identificado aquí en esta escritura no está oyendo lo que el Espíritu está diciendo de primera mano, pero este otro grupo de individuos, ellos tienen un lugar en su reino. La novia insensata, nos dice el hermano Branham, está cortada de la misma tela, el mismo material que la novia, significando que ella también es elegida de Dios, pero es elegida con un propósito diferente. Dios va a usar eso. Él lo tipifica para nosotros, el profeta lo tipifica para nosotros diciendo, cuando una mujer, digamos que está haciendo un vestido, primeramente toma un patrón, toma su material, riega el material y pone el patrón sobre la tela, y luego corta alrededor de ese patrón, y luego toma el material que está alrededor de ese patrón y dice, este no va a ser un vestido, pero yo tengo otro uso para ello. No lo estoy tirando, es buen material. Es el mismo tipo de material que este acá, correcto. Es material virgen, amén. Pero lo voy a usar para otro propósito. Así que es elegido para ese propósito. Así que ella está cortada de la misma tela, ella está elegida, pero Dios ha ordenado o ha establecido su destino con un propósito diferente. Y el ejemplo que tenemos para nosotros en el Antiguo Testamento es el sobrino de Abraham, Lot. Dios no llamó a Lot, Dios llamó a Abraham. De hecho, Dios le dijo a Abraham que se separara de todos sus parientes y lo siguiera a él. Lot viajó con Abraham hasta poco antes del cambio del cuerpo. Lot estaba con él, y el testimonio de Lot fue que Abraham dijo de que Dios dijo. Así que Abraham, Dios nunca, a Lot nunca lo oyó. Lot no oyó lo que el Espíritu dijo. Lot oyó lo que el Espíritu dijo a través de Abraham. Correcto, Abraham oyó de Dios. Lot oyó de Abraham. Y mientras él era obediente a ello, él era bendecido. Así que el segundo grupo que es identificado en la escritura, en esta escritura, no están oyendo al Espíritu de primera mano. Ellos no tienen el bautismo del Espíritu Santo abajo en su alma. No hay genio ahí que vivificar. Pero este otro grupo de individuos también tienen su lugar en su reino. Ellos vivirán fuera de las puertas de la ciudad. Ellos traerán sus ofrendas y lo que sea. Ellos participarán de los árboles que están ahí adentro, allí. Pero Dios, Lot vivió diferentemente que los sodomitas lo hicieron. Sabemos que Lot descendió a Sodoma y tendemos a enfocarnos en eso, pero Lot dejó el mensaje al parecer y fue y vivió en Sodoma, pero no vivió como los sodomitas lo hacían. Pero no podía vivir al mismo nivel en que Abraham lo hacía. ¿Correcto? No podía. Así que el grupo de Lot, la virgen insensata, ellos oyen de segunda mano lo que Dios dijo. Y si son obedientes a lo que oyen, a ellos se les darán ropas blancas en la segunda resurrección. Serán juzgados por sus obras. Ellos serán juzgados por lo que hicieron con lo que oyeron. Versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ese es un grupo. Y el que oye, diga, ven. Y así que aquellos que oyen, este no es el Espíritu y la esposa, este es otro grupo. El que oye, lo que oyen, lo que el Espíritu y la esposa dicen, ven, que dejen que ellos lo oigan y dejen que ellos digan la misma cosa, ven. Y el que tiene sed, venga. Así que la identidad de la novia o esposa está con el Espíritu. El segundo grupo está compuesto de la Virgen insensata. Y ese grupo no es identificado personalmente con el Espíritu. La palabra es revelada a aquellos que tienen esa palabra simiente abajo en el alma. Fueron escogidos en él antes de la fundación del mundo. Cuando son dados a luz por el Espíritu, lo llaman a él Abba Padre. Saben que vinieron de él. El Espíritu de él da testimonio con el Espíritu de ellos, que son los hijos e hijas de Dios. Y la virgen insensatas de este día oyeron a la novia decir, Dios envió un profeta. Oyeron a la novia de decir, Dios envió un mensaje. Oyeron a la novia de decir, y están oyendo a la novia de decir, la venida del Señor está cercana. Y repiten lo que han sido enseñados. Y ellos están de acuerdo con ello. Son buenas personas. Ustedes no pueden poner un dedo sobre sus vidas. No son un montón de renacuajos. Son vírgenes. Y la única manera en que puede ser una virgen es por la palabra viviente. Así que están oyendo la palabra viviente. Son vírgenes para la palabra, pero no hay nada en ellos que oigan al Espíritu diciendo estas cosas para a ellos personalmente. Los hijos e hijas de Dios que componen la novia lo oyen a él mientras él les dice estas cosas a ella, y ella quiere vivir estas cosas. Ella no tiene un manto de segunda mano. Ella tiene una experiencia de primera mano, y por eso ella puede ser osada, y por ello ella puede pararse y ir en contra de la corriente, porque estoy yendo de él personalmente. Esa voz que ella oye está hablando dentro de ella. Ella oye la palabra viviente a medida sale, y el Espíritu dentro de ella le enseña y le revela a ella qué es lo que ha oído ella. Aleluya. Para ella el mensaje para la novia no es esclavitud. El mensaje para la novia no es cosas que deben de hacer. Es gloriosa libertad, es verdadera vida, y estimula el alma de ella y la lava diariamente. Ella no ha recibido el espíritu de esclavitud de nuevo para temer, sino que ha recibido el espíritu de adopción. Y ese espíritu de adopción en ella causa que ella clame, Abba Padre. Pero para otros es labor vivir el mensaje de la hora. Es labor tratar de vivir por conocimiento de cabeza en vez de revelación. Me pregunto esta noche qué hubiera postado en su website la señora Lot después de dejar el mensaje. Ella no estaba en la misma categoría que Lot. ella volteó. Ella se volteó, se le dijo que no lo hiciera, ella fue allá porque es ahí donde ella quería estar. Ella nunca quería estar en el mensaje. Ella siempre quería haber estado en Sodoma. Así que me pregunto, ¿qué posteó ella en su website después de que ella dejó el mensaje? Sabemos que los pastores de Lot estaban discutiendo y arguyendo con los pastores de Abraham. Y la vida de iglesia para ellos bajo el mensaje de Abraham se volvió cargoso para ellos. Sin embargo, piensen en esto por un momento, amigos. Todos estaban siendo bendecidos. Y ellos tenían abundancia. Y lo que ellos tenían era un directo resultado del mensaje de Abraham y el grupo de Abraham. Y así que hay fricción. Están teniendo problemas viviendo en la misma casa, por así decirlo. Se está poniendo un poco lleno de gente la tierra. Tienen problemas de quedarse en la misma iglesia. Así que Abraham dice, ustedes elijan a dónde quieren ir. Les daré la elección. Y así que ellos hacen su elección. Y hay una presión que se levanta porque ellos no están captando esta revelación. Y no parece como que nada está sucediendo. Esa es la manera en que era cuando el grupo de Lot dejó a Abraham. Era un tiempo seco, justo antes de que Elohim viniera y visitara de acuerdo al tiempo de la vida. Y así que ellos estaban viendo el glamour del mundo y todas estas otras cosas y pensaron, tal vez nos pudiera ir mejor allá afuera. Y por supuesto, la manera en que estaba viviendo comparado al mundo, ellos estaban viviendo mejor que el resto del mundo, por supuesto. Pero ellos se sentían tan libres después de dejar la iglesia de Abraham. Y sin duda alguna, algunos de ellos criticaron a Abraham detrás de su espalda y señalaron todos los errores que Abraham había hecho. La Biblia la señala. La Biblia nos dice que fue a Egipto dos veces y Dios lo trajo de regreso, entre otras cosas. Hoy en día, si tienen una computadora y tienen una cuenta de Facebook, eso hace a todo mundo un predicador. Pero ¿saben qué? Esos miembros de Laico que predican en Facebook todo el tiempo dicen cosas en Facebook que nunca dirían si se fueran a parar detrás de un púlpito físico, nunca lo dirían, lo cual no lo van a hacer. Satanás está poniendo a la gente en una posición de manejar la palabra mientras cuando no son llamados a hacerlo. Cuando ustedes oyen a alguien decir, yo pienso, ese es tiempo de decir, ¿a dónde se fue el tiempo? ¿A dónde nos llevó lo que pensamos? Y ellos no se dan cuenta muchas veces que todo está en la balanza cuando presumen manejar la palabra de Dios y darán cuenta por eso y también darán cuenta por todos los que siguen en pos de ellos. Pero el Espíritu y la novia dicen ven. Así que todos podemos leer sobre síntomas en la internet y todos nos volvemos doctores, ¿correcto? Porque podemos diagnosticar, bueno, dice acá esto, aquello y lo otro, ¿correcto? Debo estar muriéndome de esto o debo de tener aquello. Pero eso no te hace un verdadero doctor. Esta es la edad donde el conocimiento ha incrementado al punto donde todo mundo tiene acceso a ello, pero no tienen la autoridad o el llamamiento. El espíritu en la novia dice, ven. Otros oyen a la novia y luego ellos repiten lo mismo. Y ellos dicen, ven. Es como una actitud de grupo, ¿correcto? Y aquellos que tienen sed, que tenga sed, venga. Así que esto es para la novia, esto es a la virgen insensata que oye, y también es a aquellos que tienen sed, que no quieren estar perdidos, pero están oyendo el mensaje, ven. Así que la categoría de cada uno es la elección de Dios y no nuestra. Sean todo lo que puedan ser. Vayan hasta el final. Él hace un camino para que todo el que tiene sed y luego venga. Dios tiene un camino provisto, una manera provista. Y el que quiera, que ellos tomen del agua de la vida gratuitamente. Ahora, esto no se dice de la novia. es la voluntad de él para ella. Noten esto, el que quiera, esa es la voluntad de ellos, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, pero para la novia no es la voluntad de ella, es la voluntad de él. No dice el que quiera que ella sea la novia, no, es la voluntad de él, que la hace la novia de él. Pero Dios es tan misericordioso, amigos. Él sabe que todos tienen un alma y todos tienen una elección, una opción. Y así que Él dice, el que quiera, si quieres beber, ven a beber. Yo no estoy deteniendo esto. Está disponible a todos. Y es una lucha para todas las almas humanas soltar y rendirse a la voluntad de Él. Amigos, no puedo decirles cuántas veces me quebrante el corazón. Yo no me doy por vencido por nadie, así que no tomen esto de la manera errada. No tomen esto como diciendo que me he dado por vencido. Pero quebranta mi corazón cuando me siento con alguien y dicen, ¿qué debo de hacer? Y el Señor viene a la escena y les dice, ¿qué tienen que hacer? Y ellos dicen, ¿a dónde se fue el tiempo? Yo no puedo hacer eso por ustedes, ¿correcto? Ustedes preguntaron, ustedes dicen, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, y luego uno les dice lo que tienen que hacer. Entonces supongo que no estaban dispuestos. Yo no me rindo por ellos. Yo no les estoy diciendo que no oro por ellos. Pero pesa en el corazón de uno cuando saben que una invitación es. Y se les está diciendo qué tienen que hacer. Ellos están haciendo la pregunta correcta. Como el joven rico dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿lo hizo él? No. ¿Lo amaba Jesús? Sí. ¿Estaba su corazón pesado? ¿Tenía pesadez en su corazón? Sí. Así que no nos damos por vencidos por nadie, no estamos empujando a nadie fuera, pero es una lucha. No es como que es fácil para algunos y difícil para otros, es una lucha para todo alma humana soltarse y rendirse a la voluntad de Él. Jesús mismo luchó con su propia voluntad y su última y mayor batalla fue con su propia voluntad. Él dijo, si hubiera alguna manera que esta copa pase, sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Llegó un punto donde dejó de pedir eso, porque sabía que la voluntad del Padre es que él fuera por ese sendero, ¿correcto? Así que es una lucha para todo ser humano soltarse y rendir su voluntad. Pero aquellos que tienen un depósito del Padre en su alma, ellos morirán para a sí mismos y ellos serán llenos con el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Y el Espíritu que les das a luz en este reino como nuevas criaturas morará en ellos. Y ese Espíritu que esté en ellos dirá, ven, en respuesta a la palabra. Ella no será paliada o avergonzada a venir a la iglesia o para orar o leer su Biblia o vivir correctamente. Lo hará porque su Espíritu está viviendo en ella. El Espíritu en ella obedecerá la palabra. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que la novia, si vemos a Abraham como siendo tipo de un dólar de plata y el grupo de Grob siendo un centavo, la novia, el dólar de plata, dirá, ven, pero van a haber muchos centavos que son salvos también, que son salvados también. Y por eso tenemos al hermano Berlin en la iglesia. Para todo Berlin, el hermano Berlin le dice, ven. Él se detendrá y Él ayudará a todo centavo que venga. No importa dónde los encuentre. Si es en un montón de hierbas o es en el estacionamiento de la iglesia. El hermano Berlin dice, ven. Ese penny tiene valor. Ustedes dicen que no es un dólar de plata. Hay uno. Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Ahora, si esta fuera la novia, Eso tendría que ser mencionado aquí. Y el que oye, diga amén. Así que alguien tiene que decirlo. Y luego alguien tiene que oírlo y repetirlo y decir ven. Y el que tiene sed, venga. Así que esto ni siquiera la virgen insensata. Este es alguien que puede ser salvado. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación te salva, correcto. Es el agua de la vida. Sanidad está en el agua de la vida. Liberación está en el agua de la vida. A ellos se les dice, vengan y tomen del agua de la vida gratuitamente. Tienen acceso a ella. Así que la novia, lo que estoy tratando que entienda, que vean, es que ella no es la que se le dice que tome del agua de la vida libre gratuitamente. Esas aguas de vida están fluyendo en ella. En ella hay una fuente de agua viviente que está fluyendo. Pero ella no es mezquina con esta agua de vida. Todo el que quiera acceso a ella, cualquiera que quiera ser salvado, cualquiera que quiera liberación, cualquiera que quiera sanidad. Vamos, amigos, nuestro mensajero no dijo, bueno, yo soy Malaquías. ¿Creen ustedes que soy Malaquías 4? Porque no voy a orar por ustedes si no creen eso. Si alguien quería sanidad, él oraba por ellos. Si alguien quería salvación, él oraba por ellos. Si alguien quería liberación, él oraba por ellos. Así que se les dice, tomen del agua de la vida gratuitamente. Y la novia no retiene estas cosas de nadie. Ella no está siendo exclusiva, en otras palabras. Ahora él no se está comprometiendo, pero ella no está siendo exclusiva. Abraham fue en pos de Lot. Él no dijo, bueno, te fuiste y esto, aquello y lo otro. Eres simiente de la serpiente, debe serlo. No debería haberte traído. Yo me estaba... No estás ni siquiera en esto. A Dios no le importa de ti. No, el espíritu que estaba en Abraham fue en pos de Lot. Y Lot fue salvado porque Abraham fue redimido. Así que habrá gente en mensajes de iglesias del mensaje que verán libremente de las aguas. Y yo no estoy siendo crítico. Son invitados a hacerlo. Y la novia no la juzgará en la iglesia y la enviará fuera y le va a decir, si no puedes ser novia, no perteneces con nosotros, no perteneces a nuestro alrededor. Tienes que ser exactamente como nosotros. Creo que, vamos amigos, ustedes tienen un mensaje. La Virgen Insensata tiene un mensaje. El mismo grupo, el grupo salvo tiene un mensaje. Hubo un mensaje a Abraham, hubo un mensaje a Sodoma. Y luego, lo que Dios dijo que ocurriría con las otras naciones, correcto. Lot tenía un lugar. Así que, en cuanto a la parte humana de nosotros se refiere, no somos diferentes de nadie más, correcto. No va a haber carne alguna que se gloriará en su presencia. De hecho, Jesús dijo de su propia carne. Él dijo, buen maestro, dijo, no llames a nadie bueno, solo hay uno bueno y ese es Dios, hablando del hombre de carne, por supuesto, porque Dios moraba en él, sabemos eso. Pero en cuanto a la parte humana se refiere, no somos nada diferentes de nadie más. Viendo a Abraham, puedes tú decir, yo puedo ver que era elegido de Dios y él es el heredero espiritual, es padre de muchas naciones, yo puedo distinguirlo solo con verlo. Su carne es diferente, tiene hoy orejas puntudas o lo que pudiera ser, no. Y ningún humano merece la vida eterna. Así que no es que algunos lo están recibiendo porque lo merecen. Ninguno de nosotros lo merece. Y ninguno de nosotros merece vivir de las aguas vivientes. Pero algunos de nosotros somos ordenados a esto o aquello o lo otro. Un precio ha sido pagado ya que permitirá que cualquier humano que quiere beber de esa agua, a que beba. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo no solo encenderé los rociadores de la iglesia, regaré todo el campo. Así que algunos tendrán sed y beberán y serán satisfechos. Escuchen atentamente ahora, amigos. Ellos serán satisfechos de que sus pecados han sido lavados, que han sido salvados, que la pregunta del pecado ha sido satisfecha. o resuelta, y esa es una cosa maravillosa. Y aquellos serán, y algunas solo beberán de las cosas buenas del Señor y se beneficiarán de ese beber, y algunos serán sanados solo para morir más tarde. Pero ¿retendrían ustedes eso de ellos, especialmente si saben ustedes que es todo lo que van a recibir? ¿Por qué lo detendría? Es una cosa maravillosa. ¿Quién les rehusaría ese trago de beber? Algunos solo beberán de las cosas buenas del Señor y ellos se beneficiarán de ese beber. Alguien, si ustedes salieran, tienen un hermano que se reporta que está faltando, y ustedes traen mucha agua con ustedes para irlo a buscarlo, y a lo largo del camino encuentran a alguien que está cediendo. Dirían ustedes, no estaba buscándote a ti. Fuimos enviados a buscar al hermano tal y tal. Sí, es cierto, está buscando al hermano tal y tal. ¿Pero le rehusarías a cualquiera que quisiera de tomar agua, un trago? Por supuesto que no. Al decir esto, amigos, ustedes no saben, esa persona pudiera ser un miembro de la novia, no sabemos. Por eso quiere uno tratar a todos con respeto y amor y dejar que Dios sortee todo. Depende de Él. Aleluya. Así que hay personas que tal vez nunca sepan lo que ustedes saben. ¿Y a quién conocen ustedes personalmente? Pero ellos pudieran pasar por la gran tribulación, y ese trago de que fue dado a ellos puede causar de que ellos den su vida por él, y a ellos se les dará vida en un tiempo más tarde por causa de eso. ¿Y quién se los impediría? Ellos van a estar allá en ese nuevo cielo y nueva tierra. Ellos vivirán fuera de la ciudad y se les dará vida eterna. ¿Quién detendría eso de ellos o retendría eso? Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así que Él ofrece gracia y misericordia primero. Y ante todo, a toda categoría, el espíritu y la novia dicen ven, que el que oye diga ven, el que tiene sed venga, que aquellos que tienen sed vengan y tomen del agua de la vida. Así que ofrece primero esto, y inmediatamente siguiendo eso, Él advierte a aquellos que se ríen de ello, aquellos que descuidadamente le añaden a lo que fue dicho aquí o le quitan de lo que fue dicho aquí. Si quita uno de lo que él es, añades a ti mismo las plagas del libro, porque es el Señor Jesús mismo que está hablando. Y Jesús afirma esto él mismo y lo vindica él mismo. Así que ya sea que ellos mismos lo lean o lo oyen, a medida es explicado para ellos, Él les advierte en contra de cambiar lo que Él dijo. Solo digan lo que yo dijo. ¿Correcto? Así que, aún solo para suavizar lo que Él dijo, solo un poquito, eso es cambiar lo que Él dijo. No necesitamos suavizar la palabra. ¿Era demasiado difícil para ustedes? Por supuesto que no. ¿Fue suavizada para ustedes? Si lo hubiera sido, no estarían aquí. Ese creer fácilmente atrae masas de gente. Pero ustedes quieren la pura palabra de Dios. Poner un diferente espíritu a las palabras es cambiarlas. Aunque ustedes digan las mismísimas palabras, pero hay un diferente espíritu detrás de ellas. Hacerla más aceptable para otras, eso es cambiarla. Bueno, si yo hubiera predicado esto suena exclusivo. Él es Dios. Él es soberano. Amén. Él elige. Y su elección es justa. ¿Quién puede acusarlo? ¿Quién puede decir qué es justo y qué no es justo? Él es Dios. La manera en que el mundo religioso pinta esto es de que él está esperando y rogando y pidiendo, esperando que diferentes respondan y está esperando que respondan y tiene esperanza que lo acepten a él. Y sabes, y si solo pone suficiente aquí en la tierra, después de un tiempo va a tener este grupo del cual él estaba hablando. No es así en lo absoluto. Si él estableció tu destino, bueno, si no crees eso, no vas a estar en ese rapto, eso es seguro. Si no crees eso, él es el que elige. Es el libro de Efesios. Fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo para ser santos. Elegidos para un propósito. Él estableció tu destino. La simiente de Abraham, la simiente espiritual de Abraham. Dios no dijo, Abraham, ¿cómo te gustaría hacer esto? ¿Cómo te gustaría hacer lo otro? Dios fue y encontró a Abraham y le dijo, Abraham, ven conmigo. Yo voy a hacer un pacto contigo. Correcto. Esto es lo que yo voy a hacer. Y juro por mí mismo. Esto es lo que voy a hacer. A pesar de ti. Esto es lo que voy a hacer. No, Abraham, ¿te gustaría esto o te voy a poner en una base a prueba? Eso ya sucedió con Abraham. Él dijo, Adán, si haces esto, haré esto. Y si haces esto, esto va a suceder. Correcto, ese era un pacto débil. Así que hizo un pacto más fuerte y dijo, este va a ser tú, no va a ser tú jurando y yo jurando. Dijo, yo voy a jurar. Yo voy a jurar de que yo voy a guardar este pacto contigo y solo para asegurarme de que suceda, yo voy a venir dentro, entrar dentro de ti y guardarlo yo mismo. No eres tú, sino Dios que obra en ti. La esperanza de gloria. Nadie se gloriará en su presencia. Es Jesús. En todo el tiempo. Es Jesús cada paso del camino. Es su obra. Oh, amigos, es su obra. Si ustedes son un escultor y estaban haciendo algo, no le preguntarían ustedes a la olla, ¿sería bueno si te aprieto aquí o si te hago una taza o un platillo? Si te hablara de regreso a ti, si te dijera, ¿para qué me hiciste así? Si fuera yo, le daría un golpe. Pero Dios, que es longánimo, que es rico en misericordia, porque si hablamos en ignorancia en ocasiones, correcto. Pero Dios, que es rico en misericordia, éramos, como dijo Pablo, éramos como todos los demás, correcto. Estábamos muertos mientras aún vivíamos, pero Dios, que es rico en misericordia. Ustedes dicen, no tengo elección. Sí tienes elección en ello, pero Dios sabe. Pero por causa de quién eres, harás la elección correcta. Déjenme preguntarles esto esta noche. ¿Tuvo Jesús una elección? ¿Una opción? En un sentido, sí. Y en otro sentido, no. Correcto. En un sentido, no tenía opción porque él fue elegido para ese propósito. La palabra decía que esto es lo que él iba a hacer. En otro sentido, él tenía que hacer esa elección. Pero piénsenlo. Por causa de quién era él. Por causa de quién era él. Él dijo lo correcto. Él hizo la elección correcta. Y ustedes harán lo que hacen por causa de quiénes son ustedes. Y otros harán lo que hacen por causa de quiénes son ellos. Pero nosotros estamos haciendo a alguien esto o lo otro. Pero Dios, sino Dios. ¿Está bien eso? Él es soberano, amigos. No hagamos nuestra elección y nuestra voluntad mayor que la de Él. Yo elegí a mi novia. Yo lo hice. Correcto. Fue mi elección. Yo la elegí a ella. Yo la escogí. ¿Significa que todos los demás allá afuera no eran nada buenos? Significa que yo la escogí a ella. Es mi escogencia. Ahora, ¿quién va a discutir conmigo esta noche? Bueno, no tienes derecho a hacer eso. Dios tiene su, yo tenía todo derecho de hacer eso. Dios tiene su derecho de elegir a la suya también. Les ayudará si lo piensan de esta manera. Ella es parte de él. Así como Eva estaba en Adán, ¿correcto? Y luego Eva fue sacada de Adán y fue puesta en un cuerpo de carne y traída de regreso a Adán. Y dijo, ustedes dos son uno. Ellos eran uno. Ella salió de él. ¿A quién amaba a él? A ella. ¿Amaba a alguien más? Ustedes dicen, eso no es justo. No había nadie más. No me importa. ¿Había una señora serpiente? ¿La amó a ella? No. Él amó a Eva. Bueno, dicen ustedes, todavía estoy luchando con eso. ¿Cómo sabes tú que él la amó a ella? Más allá de cualquier otra cosa que solo se estaría satisfaciendo con ella. Les diré por qué. Él eligió salir del huerto y morir con ella. Él eligió participar de lo mismo que ella hizo con sus ojos abiertos. Y Dios vio hacia abajo y dijo, esto es lo que voy a hacer en 4,000 años. Yo voy a hacer lo mismísimo. Yo voy a ir a esa cruz y voy a morir por mi novia. Amén. Yo no tengo que hacerlo, pero lo voy a hacer. Porque yo no quiero vivir sin ella. Ella es parte de mí. Así que si ustedes estaban en él, ustedes harán lo que hijos o hijas e hijas de Dios harán. Por causa de quiénes son ustedes. Si son un diablo, ustedes harán lo que hacen porque son un diablo. Vamos, amigos. Aleluya. Yo no estoy haciendo a nadie un diablo. Todo mundo debería de verse bien ante sus ojos de ustedes. Si ellos eligen bajarse ellos, eso depende de ellos. Pero ustedes denle toda oportunidad porque ustedes no saben. De hecho, tal vez ustedes estén entreteniendo a un ángel sin darse cuenta. Ustedes no saben. Así que traten a todos acá arriba. Vamos, amigos. No depende de nosotros decidir quién es y quién no es. Depende de nosotros decir, ven. Aleluya. Entonces hagan su llamamiento y elección seguros. Así que no podemos suavizar esto. No queremos hacerlo. Hablamos la verdad en amor. Otros no tienen el amor de la verdad. Y por causa de que no tienen amor de la verdad, dijo que Pablo, de que se les dará un engaño fuerte para creer una mentira. Y ellos están satisfechos con eso, pero no ustedes. Ustedes quieren la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Ustedes no quieren cambiarla. Ustedes no quieren citarla mal. Ustedes quieren decir lo que él dijo con revelación. Y están satisfechos con ello. Aleluya. Así que no queremos suavizarlo, no queremos traerlo con un diferente espíritu, no queremos tratar de hacerlo más aceptable para otros, porque si hacen eso, no hay vida en ello, no es la palabra de él si hacen eso. Es imposible que un hombre que escriba estas palabras que estamos leyendo aquí esta noche, de esta gente que viviría en un periodo de 2,000 años y que sea absolutamente y perfectamente cumplido en toda forma. ¿Se dan cuenta ustedes que no solo estamos viviendo al final, sino que estamos viendo todo lo que se dijo cumplirse? Y estamos viendo que todo es verdad. Quiero decir, que si llegáramos al final y bueno, esto falta, es la ley de promedios, un poco de ello se cumplió y algo no, y algún poco de ello no. Todo es verdad, todo está siendo vindicado. Fue escrito hace 2,000 años y tantas cosas han cambiado durante los últimos 2,000 años. Pero solo en los últimos 100 años, miren, solo en los últimos 10 años, miren qué tan rápidamente las cosas están cambiando. El fondo ha desaparecido de todo y todo está cayendo. Dicen ustedes, ¿qué tan lejos puede caer? Seguirá cayendo. porque no hay fundamento en ello. Es un abismo sin fondo. La piedra la piedra de fundamento fue rechazada. Y sin eso no tiene nada en que pararse, pero la novia tiene su segura palabra de promesa. Deberían de serlo más seguros, contentos, regocijantes, consolados. Si hay alguien aquí en la tierra, alguien que está contento de algo, deberían ser ustedes. Ustedes no están cayendo. Él los ha colocado sobre una roca. Aleluya. Él prometió que lo haría. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Terminaré en un momento. Quiero mostrarles que este es el nuevo, Antiguo Testamento y Viejo y Nuevo Testamento. Esta no es una idea nueva. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Y esta era una sombra de cosas por venir. Cuando Jesús vino, ellos habían cambiado la palabra tanto que no se parecía en lo absoluto a lo que Moisés le dijo al pueblo por palabra del Señor. Le interpretaron la palabra a ellos, y la interpretación de ellos la hizo sin efecto para ellos. Fue simplemente letras muertas. Ellos reclamaban ser creyentes del mensaje de Moisés. Y sin embargo fue traído con un diferente espíritu que aquel con el que Moisés lo trajo. Y cuando lo traen con un diferente espíritu, un espíritu que es diferente del autor, entonces es un diferente mensaje totalmente. Pueden ser las mismas exactas palabras. Si es un diferente espíritu, es un diferente mensaje. Así que el espíritu y la novia dirán la mismísima cosa hoy con el mismísimo espíritu como su novio. Versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No deseamos esto sobre nadie, y por eso advertimos: déjenlo en paz. Si no lo creen, déjenlo en paz. No jueguen con él. Leemos en este mismísimo libro que van a haber granizos enormes que caerán sobre la gente. Habrán criaturas que se mirarán como langostas, hombres con cabello largo, demonios atormentantes. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Solo hay un libro de la vida. Y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que una cosa era añadir a ello, añades a ello, estas plagas son añadidas a ti. Es una cosa muy seria. Por eso, simplemente, no puedo entender cómo todo mundo se vuelve un predicador de internet. Yo no lo entiendo. Aún las hermanas hacen eso. Déjenlo en paz. Es una cosa peligrosa. Bueno, tengo buena intención. Así mismo el hombre que cuando el arca del pacto estaba siendo traído de regreso a Israel, parecía como que se iba a correr de la carreta. En primer lugar, no debían detenerle en una carreta. Dios dijo de que fuera llevada sobre los hombros del corazón de los levitas. Ellos debían de llevar la carga de la palabra, pero estaba en un aparato mecánico y ese aparato mecánico empezó a caer y una persona con buena intención puso su mano en ella y murió. Es una cosa seria, amigos. Yo no entiendo por qué alguien quisiera presumir. Y ahora esto es quitar. Ahora vimos que el que haría añadir, y esto es el quitar. No debemos de hacer esto fácil para la carne. Bueno, si tan solo dejo esta parte fuera y espero como un año y se los mencionaré, eso no se pone mejor con el tiempo. esto, si esto es algo que alguien no va a recibir, déjenlo saber ahora. Vamos, amigos. No estoy diciendo que tienen que ir a predicar este mensaje a todo mundo que cruza tu camino. Esto, no estoy diciendo eso en absoluto. Solo estoy diciendo, no traten de intencionalmente a suavizar esto o detener algo. Correcto. Para hacerlo fácil sobre la carne, a la carne. Porque lo que está siendo traído es lo que trae a la carne a sujeción. Voy a terminar en un momento. Yo iré en pos de ustedes hasta el cambio del cuerpo. Si no están viniendo a la iglesia, voy a ir en pos de ustedes. Y yo sé que les molesta su carne, pero yo no quiero que su carne arda. A mí me importa la carne de ustedes más que ustedes, que a ustedes, porque lo que van a oír es lo que los va a sacar de aquí. Bueno, tengo aquello, esto y lo otro. Déjenlo. Esta es la ruta de escape de ustedes. Una entrada está siendo ministrada a ustedes, como dice Pedro. Una entrada está siendo ministrada a ustedes abundantemente. Así que lo que está siendo predicado es lo que va a traer la carne de ustedes a sujeción. Y todos nosotros tenemos que traer nuestra carne a sujeción. Es la gente de la iglesia a lo largo de las edades que han tenido más influencia en el diluyimiento de la palabra, como hemos visto en el estudio de la edad de la iglesia el viernes. Ese es el patrón por todo el camino. La iglesia es el enemigo más grande. La falsa iglesia es el más grande enemigo a la palabra de Dios. La persona que no cree en Dios, ellos no se molestan en diluir la palabra. Ellos simplemente dicen no hay Dios, o que la palabra no significa nada para ellos, pero ellos no la están haciendo su propósito en la vida, tratar de diluir la palabra. Muchos predicadores han diluido esta palabra al dejar cosas fuera que estaban escritas en ellas, y la gente sufre. Ellos no quieren ofender la carne, o tal vez ellos no están viviendo correctamente ellos mismos, así que no quieren que la carne de ellos sea atacada o sea expuesta. Pero cuando hacen eso, amigos, no hay poder limpiador con esa palabra porque es una letra muerta. No los lavará, no los restregará, no discernirá el corazón de ustedes. Quitan las orillas filosas de la palabra. Tú quitas la orilla afilada de una espada, le pegas a alguien con ella. Si tú te cortas con un cuchillo que no tiene filo, duele. Sabes, si está muy, muy afilado y te cortas, no sabes que te cortaste hasta que tomas tu dedo y te lo pones de nuevo. Quita las palabras afiladas de la palabra para suavizarla. Resulta en tener tu nombre, que tu nombre sea quitado del libro de la vida. Los nombres fueron puestos antes de la fundación del mundo. Ya sea que eres salvo, virgen insensata o eres novia, tu nombre fue puesto en el libro antes de la fundación del libro. No hay nombres siendo añadidos. Y esa es una cita que si estuvieran ustedes aquí en viernes en la noche, digan amén. Lo leímos de las edades de la iglesia. Solo hay un libro, correcto. Hay una sección especial en ese libro llamada la sección del Cordero, que si tu nombre está ahí, nunca puede ser quitado. Pero cualquiera al que se le dará vida, su nombre estaba en el libro. Así que la novia, ella no va a cortar esquinas, ella no va a afectar nada. Ella se da cuenta del poder de esta palabra inadulterada. Hemos tenido palabra parcial durante las edades y ha prevenido un rapto. Ha evitado la venida del Señor, pero la plenitud de la palabra viniendo en un cuerpo está permitiendo que un cuerpo sea obediente totalmente a esa palabra. Y Satanás, el acusador de los hermanos, ya no puede traer una acusación contra ella, porque ella está sin mancha, correcto, sin defecto. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el nombre no va a cortar esquinas, no la va a suavizar, no va a hacer una, a poner muchos diluirán la palabra y perderán su salvación porque suavizaron la palabra. Su nombre estaba en el libro, va a ser quitado. De su propia boca, ellos son juzgados. Sus nombres estaban en el libro, pero van a ser quitados. Dios les hubiera dado una herencia fuera de la ciudad, pero diluyeron su palabra y perdieron su salvación y perdieron el acceso que hubieran tenido un día a esa santa ciudad. Y encima de ello, están llamando a Dios un mentiroso. Aquellos que añaden tendrán plagas añadidas a ellos. Aquellos que le quitan, quitarán su propio nombre del libro y perderán acceso a la vida, a una herencia, acceso a una ciudad. Noten, amigos, Dios no hace esto. Satanás no hace esto. Ellos hacen esto ellos mismos. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas, Jesús, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. 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 Sí. Ven, Señor Jesús. Digamos eso juntos. Ven, sí, ven, Señor Jesús. Él dijo, ciertamente vendré rápidamente. En breve, ¿a quién le está diciendo eso? A ustedes. ¿Y cuál es la respuesta de ustedes? Aún así, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aleluya. Maranathias es una palabra arameica que significa el Señor viene o ven, Señor. La iglesia temprana encaró muchas persecuciones de los comentarios. La iglesia temprana encaró muchas persecuciones y vida para un cristiano bajo el gobierno romano no fue fácil. ¿Por qué queremos hacerlo fácil ahora? No fue fácil en el principio. Los romanos requerían que todos declararan que César era Dios. Los cristianos tempranos sabían que solo había un Dios. Y en toda buena conciencia, ellos no podían llamar a César Señor. Así que los romanos los miraban como traidores. Los perseguían, los mataban. Viviendo bajo esas adversas condiciones, los creyentes, la moral de los creyentes era levantada por la esperanza de la venida del Señor. Maranatha se volvió el saludo común de los creyentes oprimidos, reemplazando el saludo judío, shalom, paz. Ese saludo judío es todavía un buen saludo, shalom, paz, correcto. Pero los creyentes tempranos oprimidos decían Maranatha cuando ellos se saludaban unos a otros. Los seguidores de Jesús sabían que no habría paz alguna porque Jesús les había dicho así. No habrá paz alguno hasta que el príncipe de paz venga. Pero también sabían que el Señor estaría regresando a establecer su reino. Y de esa verdad, ellos sacaron gran consuelo. Ellos constantemente estaban recordando y siendo recordados de que el Señor es y que Él viene. Maranatha. El Señor viene. Ven, oh Señor. Así que ustedes están diciendo, el Señor va a venir y están diciendo, ven, Señor. Ven, oh Señor. El que da testimonio de estas cosas, dice, Jesús, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Pongámonos de pie. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Solo voy a leer tres versículos de los Cantares de Salomón y cerraremos. Cantares de Salomón, capítulo 8, versículo 14. Apresúrate, amado mío. Apresúrate, amado mío. Ven y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Salmo de Salomón 2:16. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Versículo 17. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo o como el cervatío sobre los montes de Beter. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Aún así, Señor, ven. Ven rápidamente, Señor. Que todos los que tengan sed, vengan. Que aquellos que oigan, digan ven. Que aquellos que tienen sed, vengan y beban del río de agua de la vida, del agua de la vida. Que todo mundo venga, pero mayormente, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Estoy cerrando. ¿Alguna vez han tenido el pensamiento que no hubiera sido algo que ver cuando Jesús estaba en la tierra? ¿No hubiera sido algo vivir aquí en el tiempo de su venida? ¿Han tenido esos pensamientos? Tal vez soy yo el único raro, porque yo lo he tenido. Los tenía cuando yo era más joven, cuando yo no sabía lo que sé ahora. Y yo decía, hombre, ¿no hubiera sido eso algo? Y estar aquí cuando estaba caminando sobre la tierra, estar aquí cuando en el tiempo de su primera venida. Bueno, yo no fui elegido para estar aquí en el tiempo de su primera venida, pero fui elegido para venir en el tiempo de su segunda venida. Y les pregunto, ¿qué es mayor? Esta es la edad dorada, la hora dorada, la esperanza de todas las edades, es la venida del Señor. Y debe de haber, es lo que estoy tratando que vean esta noche por la palabra, debe haber un pueblo sobre la tierra que están diciendo, ven. Lo están invitando a que venga. Su espíritu los está ungiendo. Su espíritu está sobre ellos. Él quiere venir. Y ella quiere. Y ella quiere encontrarse con él. Sabemos que nos encontraremos a medio camino. No estaremos aquí en la tierra. Y no estaremos en la cena de la boda. Nos encontraremos en alguna parte en medio. Y él nos va a llevar a esa gran cena de las bodas, en un cambio de cuerpo. ¿Hay alguna cosa en esta vida que vale la pena perderse eso? ¿Hay alguna cosa en esta vida que ustedes dirían, yo nunca obtuve esto, o nunca recibí aquello, o no tuve esto o lo otro? ¿Hay alguna cosa que ustedes dirían, ese es demasiado gran precio? No hay nada que ustedes puedan hacer que valdría la pena para ustedes que se les conceda esa entrada. Es solo por invitación. Él está anunciando la invitación. Pero ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Quién se va a preparar? ¿Quién va a vivir como que él pudiera venir en cualquier momento, como leímos aquí? Oh, ha sido como un mes o más, algo así. ¿Quién va a orar cada hora? Solíamos decir orar cada día, pero encontramos una cita que dice que oremos cada hora. Bueno, espera un momento. ¿Significa eso que tengo que ir a mi closet de oración? No, necesitas estar en comunión con él todo el tiempo, caminar con él como Enoch caminó. Y un día él dijo, ¿sabes qué, Enoch? Está más cerca para acá que lo que estás para allá. Así que, ¿por qué no vienes para acá? Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Lo aman esta noche? Inclinemos nuestros rostros. Padre, a medida meditamos en estas palabras, tiemblo, Señor. Yo tiemblo, me estremezco, Señor. A medida estaba yo expresando a Jennifer aquí nuestra conversación. Señor, tú me hiciste de tal manera que si yo mal pronuncio algo, voy de regreso. Si noto que lo hice, retrocedo y lo digo de la manera correcta, o si tuerzo algo, yo simplemente no quiero. Yo reverencio tu palabra. Y yo sé que tú cuidas de tu palabra y yo quiero ser fiel, Señor. Quiero ser fiel en declarar tu palabra, de hablar lo que hablaste, ser callado donde tú estuviste callado, porque sé, Señor, que si lo traemos de la manera en que tú lo dijiste, con el mismísimo Espíritu, como el que le escribió, tú lo harás vivir. No regresará a ti vacío, pero producirá lo que lo enviaste a producir. Preparará una novia para tu venida. Vestirá una novia para tu venida. Sanará, liberará. Liberará a los cautivos, salvará, llenará con el Espíritu Santo. Tu palabra hará lo que le enviaste a hacer. Pero tenemos que ser fieles. Fieles con tu palabra. Y Señor, no solo fieles en traer esa palabra, sino fieles en recibirla, fieles en creerla, no torciéndola de esta manera o la otra, pero estando de acuerdo con ella y diciendo, sé en mí, no en alguna diferente manera, no alguna manera modificada, sé en mí, de acuerdo a tu palabra. Permíteme ser esa palabra. Deja que vive en mí, deja que produzca lo que le enviaste a producir. Señor, tú estás vistiendo una novia, estás poniendo tus toques de finales en tu iglesia y en tu novia, estás coronándola. Tú la has redimido, tú la has lavado, la has santificado con tu propia sangre, la llenaste con tu espíritu, has intercedido por ella, tú la reclamaste y ahora estás viniendo por ella. Señor, que todo mundo esté listo en mi oración. Que cada uno haga todo esfuerzo. Que hagan a un lado todo peso, todo impedimento. Cualquier cosa que se interponga. Que no estén desanimados. Que no permitan que sus ojos vayan a izquierda o derecha. Sino que miren a tu nunca fallan tus palabras de promesa. Que nunca fallen. Padre, hay vida, hay inspiración, hay todo lo que necesitamos para llevarnos el resto del camino. Está en tu palabra. Que fielmente en ministrar tu palabra, que seamos fieles en recibir tu palabra, en compartirla. Y Señor, que el que quiera, venga. Que cualquiera que tiene sed, venga. Que el Espíritu y la novia digan, ven. Es nuestro deseo, Señor, ser el mismísimo cumplimiento de lo que tú nos colocaste, a que nosotros seamos aquí. Qué honra y privilegio es para nosotros ser usados para tu propósito, ser llamados para tu propósito. No hay uno solo de nosotros que puede jactarse ahora o más tarde. Somos lo que somos por tu gracia. Y estamos tan agradecidos, Señor, agradecidos de que tú nos has llamado y que hemos oído, Señor, que has vivificado tu palabra, que has enviado tu palabra, que tu palabra está viviendo y que tu palabra está haciendo lo mismísimo esta noche que estaba haciendo hace 2000 años. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Señor, tú llevarás al cielo a bancarrota antes de que permitas que una promesa no sea respondida en un corazón lleno de fe. Te ruego esta noche, Señor, que animes a todos y cada uno, Padre, mientras esperamos en ti. Señor, mientras vemos hacia atrás en nuestro servicio este último domingo, te llamamos Abba, Padre, un hijo, hablándole a su Padre, a su Padre amoroso, sabiendo, Señor, que es tu placer darnos las cosas del reino. Que derramemos nuestros corazones a ti, Señor. Que esperemos en ti. Que reconozcamos algunas veces, Señor, nos ponemos a pelear batallas y tratamos de pasar por cosas y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos tratando de pasar por ellas por nuestra propia fuerza. Señor, ha sido tanto que se ha sido hecho disponible a nosotros que reconozcamos esta noche que cualquier cosa que necesitemos, solo todo lo que tenemos que hacer es pedir. Tú lo proveerás, Señor. Tú ya has hecho la provisión, pero estás esperando que pidamos. Te ruego que te muevas por el edificio esta noche, Señor, que te muevas en todo corazón. Te ruego que cada uno extienda la mano y diga, gracias, amado Señor. Gracias, Padre. Te amo, Señor. Gracias, amoroso Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus palabras infalibles de promesa. Gracias por llamarme, porque yo no podía venir a ti, si tú no llamaras. Gracias, Señor, por la gracia que me has dado para responder a ese llamado. Yo quiero ser tuyo, Señor. Yo quiero ser todo lo que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser una ayuda. Yo quiero ser parte de la solución y no parte del problema. Yo quiero vivir para otro, Señor. Yo quiero estar tan rendido que otros te vean. Y aquellos que tengan sed, vengan y saquen de ti, que sean introducidos a ti y reciban lo que sea que ellos necesiten. Bendice a todos aquí esta noche, Señor. Ten preeminencia en tu cuerpo, Señor, no solo en esta pequeña congregación, sino por todo el mundo, donde quiera que tu novia esté esta noche. El Espíritu y la novia dicen ven. Te amamos, Señor, te agradecemos. Te damos toda alabanza, honra y gloria. Señor, somos un pueblo privilegiado, somos un pueblo bendecido. Y Señor, mucho ha sido dado. Sabemos que mucho será requerido, pero como libremente recibimos, queremos dar a sí mismo. Úsanos para tu buen beneplácito. Úsanos como el terminador de esta carrera. Úsanos mientras corremos la última sección de esta gran carrera, mientras cruzamos la línea meta. Mientras nos acercamos más, que recibas toda honra y recibas toda gloria, que tu palabra tenga preeminencia, concédelo esta noche. Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, me pregunto si hay alguien aquí esta noche que quisiera levantar su mano y decir, Señor, Señor Jesús, ven. Yo estoy esperándote, Señor. Yo quiero estar contigo donde estás. Tú me diste una promesa, tú dijiste que fuiste a preparar un lugar y dijiste que si tú te ibas a preparar un lugar, que vendrías para que donde tú estás también yo pueda estar ahí. Yo quiero estar donde tú estás, Señor. Entre tanto, yo quiero ser usado para tu honra y para tu gloria. Pero yo digo esta noche, Señor, ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Si este es el deseo de ustedes, ¿por qué no levantan su mano esta noche? Padre, tú ves las manos por todo el edificio. Señor, yo tengo mis manos levantadas esta noche. Ese es mi deseo, Señor. Yo quiero verte teniendo preeminencia en un cuerpo. Yo quiero verte, Señor, mientras coronas tu cuerpo. Haces tu última gran y final obra. Quiero ver tu palabra declarada en toda su gloria, no para traer atención a nadie, sino traer toda la atención a ti y cumplir tu palabra como dijiste que lo harías. Sí, Señor, estamos esperando ese cambio del cuerpo. Estamos esperando ser liberados de esta casa de pestilencia, de este cuerpo de aflicción, dolor y sufrimiento, ataques y enfermedad. Estamos esperando ser liberados de esta esclavitud de carne, la última gran y final parte de nuestra redención, y decimos, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Te ruego, Señor, mientras que bendigas a todos y cada uno, que te muevas en todo y cada corazón, y que esa pueda ser nuestra confesión, Señor, que pueda ser ese nuestro clamor. Y ciertamente es la palabra que la novia hablará aquí al final. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre.